Este viernes tendrá lugar el conversatorio de la teoría a la acción, diálogo feminista sobre posibilidades y desafíos en los procesos de reparación, militancia y activismo en torno a la violencia sexual, organizado por el proyecto ICOBE, integrado por sobrevivientes de abuso sexual que trabajan en la prevención, reparación y justicia de la violencia sexual. Este encuentro contará con la participación de varias organizaciones y activistas feministas, y sobre este tema ya vamos a profundizar junto a Belén Salazar y Evangelina Sánchez. En minutos se sumará Camila Barreiro, así que en principio bienvenidas y gracias.
Gracias
a ustedes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros es muy importante poder contar con, bueno, también con los medios, y más también que venga desde la UDELAR, con todo este conflicto también presupuestal que estamos viviendo. Yo, como estudiante de psicología, lo vivo y lo padezco también, pero comprometida con la lucha, así que agradecerles por el espacio. Creemos que es muy importante también llevar esta causa, no solo en lo que tiene que ver, bueno, con la toma del espacio público y nuestras acciones también en redes, sino que, bueno, contar con medios para poder dar luz y bueno, poner las voces en esta problemática que, bueno, que nos atraviesa a todas las personas.
Capaz para empezar nos pueden contar cómo surge la iniciativa de hacer este conversatorio, de poner en la voz y un poco también diversificar las voces respecto al tema.
Sí, bueno, un poco la planificación del conversatorio se da en el marco del 19 de noviembre y del 25 de noviembre, que son días, bueno, fechas internacionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres y de violencia sexual hacia niñas y adolescentes, niñeces y adolescencias. Y bueno, un poco pensando en las líneas en las que trabaja ICOBE, que trabajamos un poco en lo que tiene que ver con la prevención, en la reparación y en la justicia de los delitos sexuales, pensamos en esto de la dimensión de la reparación, ¿no? ¿Qué entendemos desde ICOBE como reparación? No como una acción concreta, no es algo, no es un trámite, sino que lo entendemos también como un proceso que lleva tiempo. Es un proceso que bueno, que implica muchas dimensiones. Y bueno, en este sentido, poder acercar a personas que militen en la causa y que estén comprometidas con esto desde diferentes lugares, obviamente con una mirada y una perspectiva feminista que nos parece también fundamental.
Sí, es una temática que necesitamos traer a las conversaciones habituales, cotidianas, porque la violencia sexual, o decir que militás contra la violencia sexual o en espacios así, genera como entre miedos, dudas, todas estas cosas que, sobre todo cuando hablamos de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, genera como esta cosa de ay, esa incomodidad con la temática, ¿no? Entonces, me parece que es súper relevante que estos temas estén en la universidad, es importantísimo, pero que estén también en las calles, fuera de la academia, ¿no? Entonces, por eso el conversatorio, la idea es que sea abierto, lo más interseccional posible, que participen compañeros de otras áreas también, público en general, para poder llegar a más personas, ¿no? Y que esta temática esté... se hable, se difunda y que no quede en el mito o en el miedo, ¿no?
Porque ahora que vos decías, bueno, la interseccionalidad, ¿no? Y ustedes que, bueno, trabajan en la prevención, en la reparación, en la justicia, que, bueno, son áreas que si bien están vinculadas, pero son distintas también las formas de abordaje. O sea, ¿por qué es importante este trabajo desde distintos ámbitos?
Bueno, más que nada porque entendemos que la violencia sexual tiene un impacto en nuestras vidas desde diferentes lugares, y por tanto también la reparación tiene que darse desde también distintos lugares, más que nada lo que tiene que ver primero con la reparación emocional y subjetiva de las personas, ¿no? Uh-huh. En esto de poder tener el acceso a terapias que estén a la altura, ¿no? Que se especifiquen en esta problemática, profesionales formados en trauma, porque entendemos el trauma como una vivencia que atraviesa no solo nuestros cuerpos, nuestra memoria y nuestra historia, sino la forma que tenemos de vincularnos con los demás y nuestra cotidianidad. También lo que tiene que ver con la reparación emocional, porque tampoco es fácil romper con el silencio y el estigma con la que uno carga. Es difícil porque quedas etiquetado, ¿no? La víctima, ¿no? En esto también de problematizar un poco qué es ser víctima, qué es ser sobreviviente.
Y que incluso ustedes no utilizan mucho, utilizan el término sobreviviente.
Exacto. Utilizamos el término sobreviviente más que nada para resignificar lo que nos sucedió. Para resignificar el lugar y el potencial de agencia que tenemos como sobrevivientes y que no hay nadie mejor que nosotras para poder hablar del tema. Nace desde ahí. Entonces, que la reparación social también venga desde ese lado, desde la escuchativa, desde la comprensión, desde la empatía. También pensar un poco también en esto de la reparación simbólica, ¿no? En reconocer que estas cosas pasan, romper con la cultura del silencio y la perpetuación, que realmente es muy dañino para todas las personas que hemos atravesado situaciones así. Ir construyendo de manera colectiva nuevos sentidos y resignificar las vivencias para que también exista una justicia y una reparación estructural, ¿no? Poder llevar a la transformación de esas estructuras que terminan revictimizándonos, que terminan dañándonos desde el acceso a la justicia, desde la salud, todos los espacios en los que habitamos como personas, parte de la sociedad, ¿no? Va un poco por ahí.
Y la formación en lo que tiene que ver con las perspectivas de género, con el abordaje sensible al trauma y demás, es una forma de no revictimizar, que es como el proceso mayor que pasan niños, niñas, adolescentes, mujeres, todas las personas que llegan a etapas de denuncia o, aunque no sea una denuncia formal, judicial, a poder enunciar estas situaciones que sucedieron, sí son víctimas desde el lado jurídico, ¿no? Tenemos una víctima y una persona agresora, pero en realidad el potencial de aquellas personas que hemos transitado estos procesos y que le podemos dar como otra trascendencia para militar por esto, buscar que estas cosas no pasen, me parece que es fundamental que esa perspectiva esté en todas las personas que están involucradas en este proceso, ¿no? Desde el médico que te atiende desde el principio, el lugar a donde vos vas a radicar una denuncia, o a las personas a las que vos les comentás esta situación que pasó, aunque ya no tengas posibilidad de hacer denuncia. Por eso también para nosotras es re importante traer el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, porque muchas veces cuando esto pasa en una etapa de infancia o adolescencia, uno no tiene las herramientas y la posibilidad tal vez de poder transitar un camino distinto hacia la justicia. Cada una tiene su propio camino hacia la justicia y a la reparación, pero lo importante es que nuestra luz y nuestra búsqueda sea esa, ¿no? Lograr justicia, reparación y, bueno, desde la prevención hay que hablar.
Bueno, como adelantábamos, se sumó Camila Barreiro a la mesa. Bienvenida, Camila.
Buenas.
Un poco hablando de esto, ¿no? Hablábamos de los estereotipos de víctimas, hablábamos de lo que se espera de una víctima, y eso también, ahora que traías la revictimización, está muy presente en la sociedad, ¿no? De qué forma tiene que actuar una víctima para creerle, o a qué estereotipo tiene que responder para ser digna de respeto, ¿no? Hay como mucho ahí en esa construcción social, y hay algo que a mí me surge, que es cómo nos repensamos nosotras desde nuestros lugares, bueno, cuando nos enfrentamos a eso, ¿no? ¿Cómo han llegado en ese proceso colectivo? ¿A qué conclusiones han llegado frente a esas respuestas, frente a esos estereotipos?
En realidad, creo que todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, a las niñas, niñas y adolescentes, genera muchas veces esa presunción de que es mentira. O sea, de que la víctima siempre está mintiendo. Que los niños no saben lo que les pasó, que son mentirosos. Todas esas cuestiones es día a día. En realidad son los procesos jurídicos, dentro de la familia. O sea, aquellas personas que deberían acompañar y creer ese proceso, a veces son las primeras en dudar, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con esto que hablábamos recién, de lo doloroso que es enfrentarse a la realidad de que esto pasa, y pasa muchísimo. Entonces, para traerles como algunos datos nada más que estuvimos viendo del CIPIAB del año pasado, en 2024 se detectaron más de 5 casos por día de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Es decir, si pasará y pasa alrededor de todas nosotras, y tenemos que estar conscientes de que eso es una realidad y necesitamos ponerlo en palabras.
Sí, es como si fuera un caso cada menos de 5 horas.
Exacto. Exacto. Y en violencia sexual, que es algo que también nosotras traemos mucho, porque se le da como una relevancia al tema de la familia, la importancia de los cuidados de la familia, que 3 de 4 agresores en esta estadística del 2024 son parte o de la familia directa o están muy cercanos al entorno familiar. Entonces, sí será importante como deshacer un poco estos prejuicios que tenemos ante que la víctima miente, esto de qué es ser una buena víctima. Se propusieron durante este año, el año pasado, algunas revisiones a nivel de parlamento de que había que estudiar el historial de las mujeres que denunciaban, ¿no? Entonces, eso es gravísimo. Gravísimo porque saca el foco que tiene que ser, bueno, estas situaciones pasan y no pueden pasar, y pone el foco otra vez en nosotras, ¿no?
Sí, fue una propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía, que tampoco se caracteriza por tener el manual de género en la mano, ¿no?
Exacto. Sí, acompañado también por Robert Silva Ojeda, que bueno, que quizá del senador Zubía se podría pensar, porque tiende a estos discursos más conservadores, pero bueno, es apoyado por, bueno, gente capaz que no estaba tan tirada a esos discursos, que también sorprende cómo eso, ¿no? Cómo están calando ciertos discursos, o sea, no solo en los sectores conservadores, sino capaz más tirados al centro. Con esto, bueno, esto me lleva a pensar el tema de las supuestas denuncias falsas y bueno, todo esto también del sistema de justicia, cuando dicen no, que el sistema de justicia es feminista, bueno, es también estamos hablando de falacias, porque si hay no hay justicia para las víctimas, porque no hay. Entonces también cómo contrarrestar estos discursos, ¿no? En este momento
entender también de cómo, y en esto Vicky Marichal habla mucho, ¿no? De ser sensibles al trauma, entender que este tipo de violencia cala hondo en nuestro psiquismo, cala hondo en nuestra mente, y que es muy difícil poder elaborar un acontecimiento de tal magnitud que nos causa mucho daño. Entonces, pasa un montón de que si sufrimos algún tipo de violencia como defensa psíquica, nuestra mente lo que trata de hacer es como de desconectar con todo eso, ¿no? Y a veces como los procesos de elaboración y de traer a la memoria, de traer al cuerpo, como todo lo que pasó, lleva su tiempo. Uh-huh. Entonces, en esta línea también fue que presentamos el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. En esto del derecho al tiempo. Tenemos derecho al tiempo a transitar el duelo, el proceso de reparación, el acceso a la justicia, el poder elaborar, poner en palabras. O sea, hay como un laburo re importante a nivel de empatía y de poder entender también cómo funcionan nuestros cerebros y nuestras emociones en estas cosas, ¿no? Así que sí, por eso es que también decimos imprescriptibilidad para los delitos sexuales, porque no tiene que ser una cuestión de tiempo, no tenemos que estar presionadas por un reloj que nos dice, bueno, hasta acá tenés tiempo, hasta acá esto, se puede penar, y si no, ¿qué haces con eso?
No, y eso pensando en que sos consciente, ¿no? Muchas veces también sucede que está tan naturalizada la violencia sexual que pasa el tiempo y quizás ni siquiera te diste cuenta que lo habías vivido.
Totalmente. Eso es tremendo. Porque la violencia sexual, o sea, es, sí, una de las manifestaciones más extremas de lo que es la violencia basada en género, pero que también hay distintos matices. No es para comparar, pero sí hay distintos matices, pero es violencia sexual, desde el acoso callejero hasta lo que puede ser un abuso, una violación.
Sí. Y en esto que consultaban también de, bueno, cómo se rebaten estas ideas de que las denuncias falsas y todo eso, hay un estudio súper reciente del CLAE que sacaron todo un reporte de un informe que hicieron del 2021 al 2023, que analizaron muchísimos casos, y que en realidad de eso se desprende que de los poquitísimos casos de denuncias falsas que hay, es insignificante lo que tiene que ver con violencia de género o violencia sexual. Las denuncias falsas generalmente tienen más que ver con los delitos que tienen que ver algo con lo económico o la propiedad privada, y no con los de violencia de género. Incluso aquellos que alegaron que habían hecho unas denuncias falsas No se pudo comprobar que eso fuera así, porque los testimonios de las víctimas eran totalmente válidos y contundentes, y eso se descartó. Entonces, creo que una de las formas, más allá de lo discursivo y de nuestra militancia, está también en los estudios y está también en la academia, porque muchas veces eso lo que permite es validar algo que nosotras sabemos y decimos, pero que si no está escrito en un dato o está escrito en algún lado, se siguen tomando eso de no, existen un montón de denuncias falsas, por eso hay que ir en contra de estas leyes que protegen solo a las mujeres, están pensados solo para ellas. Entonces, tenemos muchos argumentos para debatir contra esto.
Sí, y también está esto, otro prejuicio que hay, o esto que entra en el discurso, que bueno, que la gente que hace denuncias por violencia de género es para es por un rédito económico, ¿no? Y también, no me acuerdo si era Teresa Herrera de Clave que lo decía, o quién lo decía, esto de que, bueno, hay casos en los que sí se haya llegado a la reparación, a lo económico, pero son muy pocos y es muy difícil llegar también, que no es tan tan sencillo como se plantea, como plantean estos grupos conservadores, ¿no? Entonces, también hay una falla. Entonces, ¿creen que a veces por estos discursos que dicen que estamos hablando se olvida un poco, bueno, tratar estas fallas que tiene el sistema de justicia?
Y sí, en realidad yo creo que lo primordial es que el sistema de justicia en sí vaya desde una perspectiva de género y la tenga incorporada desde el vamos. O sea, todos los operadores de justicia tendrían que tener mínimo capacitación, formación y sensibilización en este tipo de temáticas. No puede ser que lo tomen de la misma manera que un delito económico, que un delito de otro tipo. O sea, no estamos hablando de cosas que son iguales. Las implicancias que tiene para la vida de una persona haber sufrido violencia sexual, violencia basada en género, para esos niños, niñas que están presentes durante esas situaciones de violencia. Estamos hablando de algo que tiene otros parámetros y que tiene que estar visto desde otro lugar. Y lo que se hace con esto, de sostener estos discursos, es minimizar la violencia de género, poner siempre en cuestionamiento la palabra de las víctimas, bueno, que somos todas unas locas, que nos pasamos tres pueblos, todas esas cosas, esos discursos, lo que hacen es que sea más difícil para las mujeres que están pensando atravesar estos procesos para buscar justicia y buscar reparación, se lo piensan más de una vez, porque ya saben que van a estar expuestas a una revictimización constante, al descreimiento de una parte de la sociedad, al cuestionamiento de, bueno, ¿por qué no lo dijiste antes? A un montón de estas cuestiones, ¿no?
Hace un ratito Eva traía algunos datos de bueno, de cómo se comporta básicamente la violencia sexual, y hay uno que tienen publicado en sus redes que hace referencia a que 8 de cada 10 situaciones de violencia sexual hacia infancias y adolescencias fueron detectadas cuando ya eran crónicas. Me interesa poder desarrollar en el concepto de cronicidad, ¿no? ¿Qué implica la cronicidad en este tipo de situaciones?
Bueno, sí, también, justamente, vuelvo a traer lo mismo, ¿no? De las huellas que esto nos deja en nuestra vida. Uh-huh. Y pensar en esto de las denuncias, me parece importante recalcar que hay un porcentaje muy alto de personas que no denuncian, ¿no? O sea, estamos hablando de denuncias de gente que pudo romper con el silencio a pesar de las adversidades y de las dificultades que esto presenta, y pensar también en cuántos de estos casos se ha hecho justicia, ¿no? Se ha llegado a una justicia y a una reparación digna que coloque a la sobreviviente en el centro para recuperar su vida, porque un poco también lo traemos desde ese lugar. La reparación para nosotros implica que la persona pueda recuperar nuevamente su vida. Y en esto de que hablábamos también de, bueno, el interés económico, y te diré que sí también, porque hoy en día la salud mental en el Uruguay es un privilegio, y lo podemos pensar desde ese lugar, porque las terapias no son gratuitas, no hay proyectos que contemplen esta situación y que puedan brindar un servicio gratuito de atención psicológica especializada para sobrevivientes. Así que bueno.
La miran a Camila y me gustó que Camila espera.
Pensando un poco en mañana, en la actividad de mañana, bueno, ¿cuáles son? Nos decían, estaban diciendo fuera de aire que habían varias invitadas, entonces, bueno, repasar capaz un poco eso, ¿quiénes son estas invitadas? ¿De qué se va a hablar también? Y bueno, y también otra cosa importante es si aún la gente se puede inscribir para participar.
Bueno, en realidad vamos con la segunda pregunta. No sé si Cami querés compartir.
¿Cuál era la segunda pregunta?
La segunda pregunta era en torno a si nos podemos, se pueden seguir inscribiendo.
No, ya no, no, ah, no,
bien, no,
no
importa
más.
Era un poco lo que traíamos al inicio, sí, antes de salir al aire, de que bueno, sabemos que tiene mucha convocatoria, uh-huh, realmente estamos muy agradecidas por eso. Lamentablemente el espacio con el que contamos tiene 80 localidades, por decirlo de alguna manera, y bueno, estuvimos conversando con las personas que se han inscrito para que en caso de que no puedan asistir nos avisen para ceder el lugar, porque bueno, sí, es abierto a la comunidad y es gratuito, así que desde ese, en ese sentido, lamentablemente no tenemos más lugares, pero si llegamos a
¿qué se va a transmitir?
Sí,
muy importante,
sí,
muy importante,
pequeño detalle,
exacto, se va a transmitir por nuestras redes, en el grupo de Instagram, así que van a poder acompañarnos desde ahí también. Y bueno, un poco en esto de quiénes van a estar exponiendo, más que una mesa de exposición, va a ser un conversatorio, o sea, como invitar al diálogo, que podamos intercambiar. Y para eso, bueno, en primer lugar, quien va a estar conversando con nosotras va a ser Telma Fardín, que bueno, supongo que la conocerán. Ella es referente en este tema, bueno, cuando rompió el silencio, hizo la denuncia de su caso de abuso sexual cuando tenía 16 años, por este señor actor. Y bueno, ella es como, bueno, la quien ha promovido un poco el movimiento del Me Too, entre comillas, que es el Mira Cómo Nos Ponemos, que estuvo resonando un montón hace unos años y que todavía hoy incluso tiene muchísima incidencia. Así que estamos como muy felices también de que Telma pueda compartir su experiencia y lo que fue para ella la ruptura del silencio y la reparación simbólica también, porque al ser una persona mediática recibió muchísimo
continúa hostigamiento, recibiendo muchísimos comentarios horribles.
Exactamente.
No, y que le pudo también costar, ella como actriz, trabajos, ¿no?
Yo escuchaba así una entrevista de ella donde bueno, contaba justamente de que también estaba atravesando una situación difícil a nivel económico porque se le cerraban puertas a nivel de laburo, ¿no? Entonces, bueno, así que va a estar Telma con nosotras acompañándonos. También va a estar Carolina Ferrari, que es una compañera nuestra del colectivo, que ella es activista, sobreviviente de trata y explotación sexual. Y bueno, nos va a contar un poco, bueno, su experiencia y lo que significa para ella la reparación, ¿no? Porque también a veces hablamos de violencia sexual y no contemplamos los casos de explotación sexual comercial y no comercial, ¿no? Como son casos que suceden, que es una problemática, que sigue muy silenciada y que sucede y está, y hay que hablarlo y hay que incomodar y hay que reclamar, y bueno, en ese sentido va a estar Caro ahí también aportando desde nuestra trayectoria también y su propia trayectoria vital.
Perfecto. Belén Salazar, Evangelina Sánchez y Camila Barreiro, gracias a las tres por estar hoy acá.
Bueno, muchísimas gracias a todas. Ustedes.
Gracias por la invitación y perdón que yo llegué tarde.
No, no pasa nada, no se nota.
Ya volvemos con Comunidad Udelar. Vida Universitaria. Concurso fotográfico Miradas al Pastizal.
El Instituto Nacional de Carnes y la Alianza del Pastizal invitan a participar del concurso Miradas del Pastizal, Ganadería y Biodiversidad.
La propuesta busca retratar la riqueza natural y cultural del Uruguay rural. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre. Más información en udelar.edu.uy e inac.uy.
Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes con Joaquín Doldán y Fabiana Fernández. Los jueves a las 17 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad. Voy a hacer en tu
honor inventar. Che, qué difícil que está conseguir música nueva.
Selector.
Sí, total. Mira lo que es esta plataforma. Selector. Siempre la misma banda. Estoy podrido de Franco y su frazada francesa.
Selector.
Y la música uruguaya, todos los artistas nuevos que están saliendo no suenan en ningún lado.
Qué sé yo, me tira música random, sin información, ya no sé ni lo que estoy escuchando. Podrían llamarse
Selector.
Scourging Symbols o Shelly Sheladine, me da igual.
Selector.
¿Y música de otras partes?
Selector. música que no sea gringa.
Selector, música sin algoritmos. Todas las semanas, música nueva.
Acá. Atención pensadoras, pensadores. Los martes, de 17 a 18, el filósofo ignorante en su sexta temporada, por Uniradio. Instagram y X, arroba Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar.
Estamos sobre el final de Comunidad Udelar, el último de esta semana, y vale recordar que nos queda una semana más de transmisión porque con noviembre nos vamos nosotras también, así que yo diría a quienes están de otro lado que aprovechen a escucharnos.
Sí, además esto voy a blanquear algo de la producción.
Uy, tengo miedo.
Voy a blanquear algo de la producción, perdón, y hacer una invitación, porque no lo habíamos dicho todavía.
Es verdad.
Mañana a partir de las 12:30 vamos a estar transmitiendo desde la Intendencia de Montevideo en el marco del Congreso, en el primer Congreso de Infancias y Adolescencias. Va a ser una transmisión doble especial. No solo porque vamos a estar afuera, sino porque la vamos a hacer con estudiantes de la FIC, que no son nuestros habituales practicantes, y también adolescentes de la plataforma de infancias y adolescencias. Ellos van a estar ahí como conductores con nosotras.
Sí.
Así que bueno, va a estar muy, muy bueno esa transmisión, y les invitamos a sumarse de 12:30 a 2 de la tarde.
Exactamente. Y hoy pueden seguir escuchando Uniradio.
Exacto, porque ahora a las 13 de Noticias en su segunda edición. Ah, perdón, yo iba a blanquear algo de la producción.
Sí, no sé qué era.
Que quería comentar que, bueno, como vamos a estar en esta transmisión, nuestros practicantes preprofesionales se van a encargar de producir toda la semana que viene. Así que por eso también los invito a quedarse, porque va a estar muy interesante también.
Tengo miedo.
A las 13, M de Noticias en su segunda edición. A las 14, repite Hoja en Blanco, el programa de Diego Varela Calzada. A las 17, Diálogos Comanches. 18:30, M de Noticias en su edición central. A las 20, Bilongo. Y desde las 22 hasta la 1, Música en las Rocas. Y desde la 1, Sonidos Paralelos.
Mañana a las 7:30 de la mañana pueden escuchar Noticiero NSC. A las 8, MB Noticias. A las 10, el podcast Caronte, que trata sobre eutanasia, estrena el capítulo número 4. Y 12:30 nos vamos a encontrar para esta transmisión especial, doblemente especial, desde la Intendencia de Montevideo, donde pueden ir también a acompañarnos presencialmente. Y nos vamos a ir con música el día de hoy, y de alguna manera vamos a cerrar en Comunidad Udelar esta semana escuchando Ella Dijo, de Estelares, una banda que a mí en particular me gusta mucho, una banda argentina, con esta canción que es del álbum Sistema Nervioso Central de 2006, y que es preciosa. Así que la escuchamos y nos reencontramos mañana en la transmisión especial.
Chau.